Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Barça que acelera la operación salida.
Gundogan y Víctor Roque son los nombres propios hoy en Barcelona. Sus salidas parecen inminentes, pero Sofía, no son los únicos, porque el mercado de fichajes está terminando y hay varios movimientos en el fútbol español. Después de un verano relativamente tranquilo en las oficinas de Barcelona, parece que en estos últimos días la operación salida se pone en marcha y el primero que ve la puerta, Joan Batllori, es Gundogan.
Que está a un paso de dejar el Barça, el futbolista alemán ha dado el ok a su salida y ha iniciado contactos para regresar al Manchester City. Al Barça le conviene la operación económicamente, ya que Gundogan es una de las fichas más altas de la plantilla y su salida aligera la masa salarial y genera fair play para poder inscribir, por ejemplo, a Dani Olmo. Aunque la intención inicial del jugador era la de seguir en el Barça, tras hablar con Flick y con el club ha cambiado de opinión y ha dado facilidades para pactar una salida que se puede cerrar en breve.
Otro que deshoja la margarita es Víctor Roque, el delantero brasileño quiere una cosa, el club quiere otra. Víctor Navarro.
Dos horas se han reunido la cúpula del Betis, director general, director deportivo y Joaquín con el FC Barcelona y su director deportivo Deco esta mañana en las instalaciones del Barça antes de volver a Sevilla. Deco quiere una venta para Víctor Roque, ve que no llegan ofertas con las que puedan recuperar los 30 millones de euros fijos invertidos en el brasileño y Víctor Roque les está presionando para irse cedido al Betis. Es el principal aliado de Joaquín y los suyos para que recalen el Benito Villamarín.
Pues precisamente, Joaquín se marchaba de Barcelona con buenas sensaciones.
Optimista, ¿verdad, Joaquín? Ya por último.
Siempre
optimista, ¿no?
Buena voluntad.
Joaquín en el chiringuito, buena voluntad y optimista con la posible llegada de Víctor Roque al Betis. En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, preguntamos cómo está la salida de Joao Félix.
Entre hoy y mañana debería hacer oficial el Atlético de Madrid las dos operaciones que se cerraron en el día de ayer. La salida de Joao Félix finalmente al Chelsea, tal y como estaba esperado. El Atlético de Madrid ingresará 52 millones más variables. Y el regreso de Gallagher, después de estar aquí unos días con todo prácticamente hablado, para ya firmar su contrato definitivo. El Atlético pagará 40 millones por el jugador inglés. Insisto, entre hoy y mañana debería ser oficial ambas operaciones.
En el Real Madrid el mercado de momento parado, pero la noticia ha llegado esta mañana desde Francia porque Arantxa Rodríguez, Mbappé, le reclama dinero al PSG.
Según informa un diario francés, el diario Le Monde, Kylian Mbappé ha llevado ante la Liga de Fútbol Profesional de Francia y ante la UEFA el litigio que le enfrenta desde hace casi un año al Paris Saint-Germain por el pago de una prima y de casi tres meses de salarios. Estamos hablando de una cantidad cercana a 55 millones de euros brutos que el conjunto parisino aún adeuda al jugador del Real Madrid. Primero, Kylian Mbappé comunicó a la Comisión Jurídica de su liga francesa su reclamación y el 13 de agosto a la UEFA, concretamente a la comisión encargada de otorgar las licencias, que tendrá que verificar si el Paris Saint-Germain cumple las reglas financieras y no tiene retrasos con los pagos a sus futbolistas.
Y atención a esta noticia porque Bruno Casar, ¿qué le ha pasado a Rodrigo en las redes sociales?
Polémica con el brasileño Dani, que publicó en su canal de WhatsApp un mensaje valorando el empate cosechado ante el Mallorca, aunque deslizando una indirecta muy directa que ha tenido que borrar, lógicamente. En el mensaje Rodrigo escribía que se hablaba mucho del trío de la BMW, Bellingham, Mbappé y Vinicius, pero que tendrían que añadir la R de su nombre en referencia a ese gol que abrió el marcador ante el Mallorca, y lanzando un dardo muy directo que no ha ido a más, pero con el que deja claro que él también tiene importancia en la delantera del Real Madrid.
Y además el fútbol, porque anoche en el Estadio de la Cerámica se cerraba la primera jornada de liga.
La quiere Está Baena, la pone Baena, gol en propia puerta de Coque. Gol, gol, gol.
Ay,
gol,
por
gol,
Dios,
gol, 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 gol del Villarreal. Gol, 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 gol. Barrios Orlón, gol, 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 gol.
Empate a dos entre Villarreal y Atlético de Madrid. Javi Gómez, los errores defensivos vuelven a condenar al conjunto de Simeone.
Sí, empieza Dani el Atleti como terminó la temporada pasada, tan solo repetía Witsel de los titularísimos y fue el más castigado, sobre todo a su espalda. Correctos, Lenormand y Azpilicueta, y dubitativo Jan Oblak en el segundo gol del Villarreal. Simeone se mostraba descontento tras el partido por el nivel defensivo del equipo, sabe que es la parcela a mejorar, aunque si alguno dio la talla sin duda fue Marcos Llorente, que lo analizaba así después del pitido final.
Hemos conseguido el empate, que es lo más difícil, y hemos vuelto a encajar otro gol, y bueno, al final cuando encaja dos goles pues es muy difícil terminar dándole la vuelta al partido y pues no lo hemos conseguido hoy.
Lenormand, Sorloth, Julián Álvarez, Antonio Ruiz, ¿qué impresiones dejaron los fichajes del conjunto rojiblanco?
Había mucha expectación por ver lo que daban de sí los tres fichajes del Atlético en Villarreal. Dos de ellos fueron titulares, Robin, Lenormand y Sorloth. El central cumplió sin problemas y Sorloth, que no tuvo mucha presencia en el primer tiempo y acabó siendo sustituido en el descanso, sí hizo el tanto que acercaba al Atlético al marcador. Julián Álvarez solo disputó los últimos 15 minutos, se le vio un poco fuera de ritmo y también entendible su situación. El Cholo habló de los tres.
Lenormand, bien preparado, defensor fuerte, agresivo, intenso, que nos va a aportar más seguridad defensiva. Solo lo que esperábamos, estar cerca del gol, buscar esos centros que lo abastezcan para que pueda aprovechar su potencial. Y Julián, de a poco ir enganchándose con el equipo y conociendo a sus compañeros, ir encontrándose con el sistema que vamos a jugar, y a partir de ahí esperemos poder potenciar todas sus cosas que tiene.
Y Juan, igual, ¿a qué le sabe el punto al Villarreal?
El punto sabe muy bien a Senjo, porque el Villarreal está en construcción, hay futbolistas todavía en proceso de adaptación y algunos que todavía tienen que llegar. Y en estas circunstancias, el submarino la verdad dejó muy buenas sensaciones. Quizá la pena fue el gol de Sorloth, que le impidió llegar con ventaja al descanso. Marcelino, tras el partido, estaba así de contento.
Y la verdad es que estoy muy satisfecho. Siempre quieres ganar, siempre, pero jugamos ante un gran rival. Creo que el equipo estuvo muy bien y también es verdad que estuvimos cerca de hacerlo, pero repito que lo más justo puede considerarse.
Y unas horas antes de este Villarreal Atlético de Madrid pasaba esto en Valladolid.
Tiene Moro, en el pico del área se mete hacia adentro, va con el disparo, le pega, rebota.
Valladolid 1, Español 0, Juan Carlos Amón 3 puntos del equipo pucelano en su regreso a primera.
Que era el primer objetivo, sumar esos tres puntos ante el que se supone va a ser de ahora en adelante uno de los rivales directos. El segundo, demostrar que con Pezzolano en el banquillo se puede jugar de otra manera, no simplemente esperando a que no pasen cosas. Y el tercero, y el que creo que más importante y más inesperado, la comunión que ayer se vivió entre club, equipo, banquillo y grada. Algo que naturalmente Pezzolano desea continúe siendo así.
Pero lo más importante es que ellos se vayan contentos y bueno, ojalá mantenerlo en el tiempo, es el primer partido, como digo, y que ellos disfruten de venir, de ver un equipo serio, de ver un equipo que va a ser duro el Real Valladolid. Eso es lo más importante para mí, para el equipo, para todos acá adentro, y eso quiero que lo vea la gente y ojalá lo sigamos plasmando.
Y al que no le gustó nada lo que vio ayer de su equipo es al entrenador del Español, a Manolo González.
Ha sido mejor el Valladolid la primera parte, mérito suyo por hacer bien las cosas, de mérito nuestro por presionar mal, por perder balones continuamente, por bueno, no estar bien colocados, y eso al final pues le ha dado mucha vida. Yo recuperaba el balón muy rápido, te volvían a atacar, tú no salías, eso al final te genera un problema. La segunda parte ha cambiado y el Valladolid ha sufrido bastante más y hemos tenido situaciones para empatar, pero al final la primera parte, el mérito de ellos que han presionado alto, han presionado bien, nosotros no hemos encontrado el juego.
Así ha terminado la primera jornada en el fútbol español, pero hay muchas noticias en el mercado de fichajes.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y el repaso al mercado de fichajes lo empezamos en San Sebastián, porque Marco Antonio Sande, el presidente de la Real Sociedad, habla de la salida de Mikel Merino.
Sí, continúan abiertas las negociaciones entre Arsenal y Real Sociedad. Tal y como contamos en el partidazo, el club donostiarra ya ha rechazado una primera propuesta de 30 millones de euros más 5 en variables. Pide más de 40 millones de euros por la salida de Mikel Merino, que finaliza contrato este año y tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de euros. Las partes son optimistas, pero Joaquín Aperribay lo ha dejado claro, defenderán los intereses de la Real Sociedad.
Creo que desde el principio de temporada las cosas estaban claras. En Navidades, en una conversación entre los dos, ya estaban muy muy claras y sabíamos que el chance de quedarse en la Real es que no apareciesen dos o tres equipos y uno de ellos ha aparecido.
El que se marcha del Sevilla es Marcos Acuña, Víctor Fernández.
A falta del reconocimiento médico, Acuña va a fichar en horas por el River Plate. El sevillista ya está en Argentina para rematar su pase. La gestión ha levantado cierta polémica entre la afición porque se marcha gratis a cambio solo de unos mínimos futuros bonus. Javi Galán, Mario Hermoso suenan como opciones de recambio. El nombre de Marcos Alonso también ha surgido en las últimas horas, aunque nadie se ha puesto de momento en contacto con él.
Y nos quedamos en Sevilla porque Isaac Escalera, además de a Víctor Roque, el Betis quiere más refuerzos.
Además de esta de Víctor Roque, el Betis está intentando también llevar a cabo la operación de Moukoko, delantero centro de 19 años del Borussia de Dortmund, aunque ocurre como en esta del futbolista del Barça. Y es que el conjunto alemán quiere un traspaso de unos 15 millones de euros o una cesión con una opción de compra obligatoria de 13 millones de euros. Así que el Betis intentará y buscará fórmulas para traerse el delantero que quiere.
En la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz, ¿qué pasa con la salida de Álvaro Valles?
Pues de momento no hay acuerdo para la salida de Álvaro Valles de la Unión Deportiva Las Palmas. Está entrenando, tiene dorsal, pero no jugará esta campaña si no renueva o no se llega a un acuerdo de traspaso. Valles entiende la postura del club y del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y espera que todo se pueda solucionar antes del cierre de mercado.
Sí, bastante tranquilo. Yo lo conozco desde hace muchos años, tengo buenas relaciones con él. Y bueno, él al final tiene su interés y lo del club, yo lo entiendo perfectamente. Tenemos muy buena relación. A partir de ahí, pues yo entreno y estoy allí como profesional más, y lo que suceda, pues esperemos que sea bueno para ambos.
Y Juan, igual, ¿a quién ha fichado el Villarreal?
Pues esta mañana ha anunciado el fichaje del portero brasileño Luis Junior, que procede del Famalicão portugués y que firma para las próximas 6 temporadas. Ha costado 12 millones. También va a llegar Tierno Barry, delantero francés de 21 años, que juega en el Basilea y por el que el Villarreal también va a desembolsar unos 12 millones. Además, todavía falta por rematar la plantilla con la incorporación de un central.
El que quiere seguir sumando refuerzos es el español Juan Arias. Suena con fuerza la posible llegada de Robert Navarro.
Sí, el español pretende fichar al centrocampista ofensivo de la Real Sociedad, que es una de las posiciones a reforzar. El jugador se ha quedado sin dorsal porque acaba contrato al final de la temporada con el conjunto donostiarra, pero no quiere renovar para irse gratis al Athletic Club en junio del 2025, por lo que en caso de fichar por el español, solo lo haría por una temporada.
Y ahora 3 presentaciones. La primera en Girona, Max Riveras, presentado esta mañana Pau López.
Sí, el portero catalán llega cedido del Olympique de Marsella con una opción de compra opcional de 6,5 millones de euros. Con la llegada de Pau López, Michel ya dispone de competencia para la portería. El titular es Paulo Gazzaniga, que está rindiendo a un gran nivel, pero en una temporada donde juegas Champions, Liga y Copa es necesario tener un portero suplente de garantías. Y Pau López lo es, conoce muy bien el panorama europeo, 40 partidos en Europa League y 6 en Champions. Así ha explicado Pau López por qué ha escogido al Girona y no otro club.
El entrenador me dijo que no confiaba en mí y a partir de aquí pues miré las opciones que tenía y al final una temporada ilusionante como la que plantea el Girona es muy bonito. Como ya sabéis, yo he crecido aquí, vuelvo a casa y vengo a disfrutar, vivir una experiencia única y dar lo mejor de mí.
Y en el Getafe esta mañana 3-1, 3 presentaciones, Gema Santos en una tacada.
Sí, Jiří Letasek, Alex Sola y Peter Federico, presentación triple, aunque les firmaron en junio, les han presentado ante los medios esta mañana, como dices, Dani. Letasek y Peter Federico han firmado por 4 temporadas, Sola por 3, y los 3 jugadores están súper felices de estar en el Getafe. Jiří Letasek, porque recién salido de la República Checa, dice que es un sueño para él estar en la Liga, y Sola y Peter Federico te lo cuentan ellos mismos.
Sí que había más opciones, pero la que más me convenció y apostaron por mí fue el Getafe, que creo que es un equipo que me representa mucho en el tema de intensidad, no dan un partido por perdido.
Al final elegí el Getafe porque ya de pequeño jugaba por aquí cerca, siempre lo veía como un sueño, me ha llegado la oportunidad y la voy a aprovechar al máximo y estoy súper feliz de estar aquí.
Y cerramos la ronda de presentaciones en Leganés con la de Renato Tapia, Jorge Pérez.
Sobre las 12 de la mañana comenzaba la presentación del último fichaje del equipo pepinero, Renato Tapia, en compañía de Chema Indias, el gerente deportivo del club. Ha posado con su nueva camiseta con el número 5 y ha comparecido por primera vez ante los medios, dejando claro que el Leganés tiene nivel para estar en la primera división.
Recién ascendido, pero creo que esto no va de quién recién asciende, de quién va a descender. Esto es de igual, ya se ha visto la primera fecha y estoy seguro que en la siguiente se seguirá siendo así, sobre todo en casa, así que estoy muy contento de llegar acá porque estamos compitiendo de la mejor manera y seguramente vamos a dar mucho que hablar.
Y apunten 2 movimientos más en primera división, Gonzalo Paciencia se desvincula del Celta y Panicelli se marcha del Alavés rumbo al Mirandés. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Anoche se cerraba la primera jornada en Primera División y Javi Pascual también acabó la primera jornada en Segunda.
La primera jornada en Segunda, Dani, acabó con la victoria del Eldense por 2-1 ante el Tenerife. Sergio Ortuño adelantó a los locales al comienzo de la segunda parte. Michael Mesa puso el empate a 1 hasta que finalmente Alex Bernal marcó el 2-1 definitivo en el minuto 79. El Eldense se une así con esta victoria al grupo de 9 equipos que han conseguido sumar los 3 puntos en esta primera jornada.
Y si echan de menos la Champions, atentos porque hoy arranca, la última fase previa, la final, y están en juego 7 plazas para estar en la nueva edición de la Champions League. Fernando Martín.
Así es, Dani. Tan solo quedan 7 equipos por conocer para la Champions 2024-2025 y hoy empieza la última ronda de la previa de la Champions League. Los partidos de hoy a las 9 de la noche son Lille, Slavia de Praga, Dinamo de Zagreb-Karabaj y Bodø/Glimt, Estrella Roja.
¿Y se acuerdan de dónde estaban hace un año?
Encontramos el hueco por esa banda derecha. Lo cambiamos perfecto. Aparece Mariana Caldente y parte izquierda del ataque español. Le desdobla a Olga. Vamos a ver Olga dentro del área. ¡Puede buscar el disparo!
¡Gol! ¡Gol! Hoy, hace justo un año, este gol de Ola Carmona nos hacía campeonas del mundo, Sara Pastor.
Justo un año, las chicas de la selección española de fútbol alzaron la Copa de Campeonas del Mundo al cielo de Sídney. Un gol de Olga Carmona ante Inglaterra nos dio la primera estrella en el pecho y consiguió que hiciéramos historia. Un mundial no exento de polémicas, antes, durante y después, pero que puso al fútbol español otra vez en lo más alto.
Sintonía de ciclismo para situar la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista España, Erifrade.
Primer día grande, primer día de montaña, final en alto en el Pico Villuercas, 36 grados marca el termómetro en cabeza de carrera. 5 ciclistas que cuajaron su aventura en los últimos kilómetros del primer puerto, cabeza vellosa de segunda. Estamos terminando la bajada del segundo, el alto de Piornal de primera categoría. Y son los españoles Castrillo del Kerr Pharma y Vizcarra de Euskaltel, además de Moniquet del Lotto Destiny, Zana del J. Colula y el francés Armigail, que está a menos de un minuto en la general del rojo de Wout van Aert. La ventaja de los 5 hombres, cabeza de carrera, 93 y medio de meta, 2 minutos y 26 segundos.
Y esta mañana con el director de la Vuelta ha estado Quique Iglesias.
Y por fin ya en España, en Plasencia, donde hemos visto, por cierto, llegar a Mikel Landa sin el autobús del equipo, que se ha estropeado, ha llegado en coche y luego en bicicleta por su propio pie. Y hemos estado con el director de la Vuelta, Javier Guillén, que se ha pasado por Herrera en COPE para analizar lo que podía pasar esta tarde aquí en la cima del Pico Villuercas.
Creo que también que hay muchas ganas de probarse, es decir, los líderes quieren saber quién de ellos está bien, pero también quieren saber quién de los otros está bien o está mal. Yo preveo una etapa que evidentemente habrá fuga casi seguro, pero no sé si la van a dejar llegar precisamente porque los líderes van a querer probarse y hoy es una de esas etapas que muchos de ellos tienen marcadas en el calendario.
Y ya saben, a partir de las 4 y 5, todo el final de la etapa con todo el equipazo de la Vuelta en COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles. Hablamos de baloncesto. Ayer se anunciaba la salida de Yabusel rumbo a la NBA y hoy se ha hecho oficial que Garuba regresa al Real Madrid. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Usman Garuba vuelve tras 3 años a caballo entre la NBA y la Liga de Desarrollo Americana, después de pasar por los Houston Rockets y los Golden State Warriors. El madrileño, que solo cuenta con 22 años, firma por 3 temporadas, hasta el 30 de junio del 2027, y viene para reforzar el juego interior, tras la salida de Poirier y la inminente de Yabusel, si es que finalmente alcanzan un acuerdo por la cláusula, que están en ello. Garuba es la cuarta incorporación del Real Madrid, tras anunciarse los fichajes de Andrés Félix, de Xavier Razan-Meis y de Serge Ibaka.
Y en tenis, Sinner alarga su racha de victorias en Cincinnati, Adrián Mateo.
El número uno del mundo, Jannik Sinner, se llevó el Master 1000 de Cincinnati por 2-0 frente a Tiafoe. Por otro lado, los españoles avanzan en la gira americana. Cristina Buxa pasa a octavos en el Master 250 de Cleveland y Pablo Carreño debutó con victoria en Winston-Salem. Y una buena noticia, Garbiñe Muguruza reaparece en las pistas por un día solo tras su retirada en abril para participar en una exhibición previa al Abierto de Estados Unidos.
Pues hasta aquí, Sofía, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Llegamos a las 3 y 26, esto es Deportes Cope, una hora menos en Canarias. Y ahora el reto, Pedrito, un extracto del partidazo de anoche y la encuesta de arroba Deportes Cope. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Asenjo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hombre, qué alegría escucharte, ¿eh, Pedro?
Pues igualmente, claro.
Y qué alegría la noticia de ayer de que conocíamos, ya que estás buscando un pueblo de Toledo por el asesinato de Mateo, que nos alegramos mucho que ayer la Guardia Civil detuvo al presunto asesino de Mateo. Así que nos alegramos mucho también por esa noticia.
Dentro de la desgracia, que ya es inevitable, porque ya no tiene remedio, por lo menos han encontrado al asesino rápido. Así es que ya, bueno... por esa circunstancia, no solamente por esa, sino por más cosas graves que están pasando en Toledo últimamente, lo que tenemos que buscar los oyentes esta semana es un pueblo de Toledo. Y dije ayer que es un pueblo que tiene más de 5.000 habitantes, lo mismo que Mocejón, pero Mocejón no tiene una estatua de Cervantes, como este pueblo que estamos buscando. Ya sabemos que Cervantes también es un personaje muy importante en la provincia de Toledo, evidentemente, pero en ese pueblo, especialmente por algo, Cervantes tiene una estatua.
¿Y está la estatua ubicada en una plaza importante o no podemos dar tantas pistas? ¿O está escondida ahí en mitad del pueblo?
No, está en el pueblo. O sea,
tiene importancia, ¿no? Cervantes.
Claro, sí. No la tienen en la era, afuera. No, la tienen en el pueblo.
Vale. Bueno, pues ahí queda la segunda pista. Este pueblo de Toledo que está buscando Pedro tiene una estatua de Cervantes. Pedro, mañana la tercera pista. Gracias.
Venga, hasta mañana.
Un abrazo. Y ahora, el extracto del partidazo anoche con Luis Munilla hablando de ese empate a dos entre el Villarreal y el Atlético de Madrid.
Certezas y con fallos que se repiten. Yo creo que lo dijo en la transmisión. A mí lo de Oblak me preocupa, sinceramente. Y me cuesta decirlo porque Oblak ha sido tanto en este equipo, pero es que llevamos viéndole desde la temporada pasada y este arranque que no es el Oblak que nos tiene acostumbrados y solo lo nota el equipo. Lo ha dicho él solo en fallos individuales, pero es que al final eso te lastra. El hasta para la temporada y no ha sido un buen arranque, desde luego, el suyo.
Bueno, a mí me decepciona bastante, la verdad. Es verdad que tanto para las alegrías como para las críticas es demasiado pronto. Probablemente es hasta innecesario ser muy contundente, pero no sé. A mí me da la impresión, el otro día hablábamos de lo que ha fichado Atlético Madrid y lo que tiene que ser, y desde luego lo que hemos visto hoy está muy, muy, muy alejado de lo que probablemente veamos. Es decir, si no hay un salto cualitativo en este Atlético de Madrid, la decepción va a ser tremenda, la verdad.
A mí lo que me preocupa más, Emilio, sinceramente, es ver que los cambios, por ejemplo, de Nahuel y de Paul no han aportado absolutamente nada, que Griezmann sigue en un vacío bastante prolongado, que se ha prolongado la Eurocopa. Lo de Blay ya te lo he comentado. Sí me gusta que veo que Lino y que Llorente, que son dos de los puñales que tiene este equipo y que son de donde el caudal ofensivo de este equipo lo agradece, están bien. Pero tiene cosas que le vamos a pedir mucho y hay que exigirles, evidente, pero hay cosas que están en construcción.
A mí me parece que con el Atlético de Madrid... siempre hay las mismas justificaciones. Todo.
Anoche
siempre
acababa la primera jornada de Liga con ese Villarreal 2, Atlético de Madrid 2. Y Adrián Mateo, por ahí van los tiros, ¿no?, de la encuesta de arroba deportescope.
Muy buenas, Dani. Sí, hemos preguntado a nuestros oyentes a través de X, la cuenta de Twitter, arroba deportescope, ¿quién te ha gustado más tras el debut en Liga? ¿El Atlético de Madrid, el Barcelona o el Real Madrid? Y tras más de 1.200 votos, ha ganado el FC Barcelona con un 44%, segundo el Real Madrid con un 32% y último el Atlético de Madrid con un 24%.
Pues del Atlético de Madrid vamos a hablar ahora mismo en el 106.3, esto es Deportes COPE.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Y 31, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes COPE y hoy toca hablar del Atlético de Madrid después de ese estreno en Liga, empate a 2 en la Cerámica contra el Villarreal, y para eso tengo aquí hoy al que más sabe del Atlético de Madrid, que es Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal? Recién llegadito de Villarreal.
Buen viaje, ¿no? Tranquilo, ¿no? Corto.
Sí, a ver, tranquilito, 3 horitas, sin problema. Y al llegar a Chamartín después de... Y todas las noticias que han salido en los últimos días de atascos, de gente... Bueno, hemos tenido suerte, hemos llegado bien.
Sí, la verdad que Madrid está vacío, ¿eh? La semana pasada y esta es, yo creo, la que más se vacía la capital de España. Ahora incorporo a la conversación a Rubén Martín y a Juan Gato, pero Antonio, empiezo contigo un poco. ¿Qué sensación te dejó ayer ese empate a 2 del Atlético de Madrid en Villarreal?
Bueno, yo en el primer partido de la temporada oficial nunca me gusta sacar muchas conclusiones, ¿no? Si acaso ver en qué punto de forma están los nuevos, qué ajuste ha hecho el Cholo con todo lo que venía del año pasado y con las nuevas incorporaciones. Y es evidente que ayer me gustó mucho la capacidad de reacción del equipo, que se sobrepone rápido a los 2 goles del Villarreal, pero sigo lamentando el lastre ese que tuvo la pasada temporada de autolesionar mucho en defensa, ¿no? Porque prácticamente los 2 goles vienen por una facilidad defensiva que sigue siendo para mí extraña, porque yo recuerdo aquel equipo rocoso, aguerrido, inatacable del Cholo Simeone, y llevamos la temporada pasada y un poquito la anterior, y que le cuesta muy poco al rival hacerle daño al Atlético de Madrid. Me parece que esa es la urgencia que tiene que abordar el Cholo para seguir navegando en esta liga, pero lo demás más o menos me gusta, pendiente incluso de cosas que están por hacer, ¿no?
Está por aquí Juan Gato también. Hola, Gato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Da la sensación un poco que antes, como decía Antonio, el Atlético de Madrid era muy rocoso, era la seña de identidad de Simeone, pero ahora que genera más juego ofensivo, que bueno, que tiene más combinación, que es un juego un poco más vistoso, parece que no termina de encontrar ese equilibrio entre la buena defensa que tenía antaño y el jugar un poco más atractivo en ataque.
Sí, yo creo que es un poco la clave, ¿no? Buscar ese equilibrio, y le ha costado porque toda la mejora que ha tenido este equipo a nivel ofensivo, a nivel combinativo, con mucha más triangulación en ese juego, lo ha perdido en esa fortaleza defensiva. Y mira que ha probado y ha tenido defensas y ha hecho combinaciones, ha reconvertido a gente como Witzel. Witzel, por ejemplo, ayer está en el centro de la diana por los goles, pero sin embargo la temporada pasada fue de todos y con holgura el mejor defensa de todos. Entonces Lenormand debería apuntalar ese establishment defensivo, y el central izquierdo que lleva reivindicando el Cholo desde que empezó la pretemporada también, pero yo creo que es una construcción de todos, y a eso también contribuye también el estado de Oblak, que ya dije ayer que a mí me sorprendió y lamentablemente me cuesta decirlo porque Oblak ha sido todo en este Atlético de Madrid, pero a pesar de que, como dijo bien ayer Antonio, destacó la Eurocopa que ha hecho con Eslovenia, sin embargo, lo que hemos visto la temporada pasada y el comienzo de esta, pues te genera, te sigue generando dudas, y eso en el Atlético de Madrid es mucho decir.
De todas maneras, Dani, apuntando lo que dice Gato, sabes, a mí lo que me tranquiliza, que independientemente de que es una evidencia que es más débil este equipo, sí, defensivamente, los goles que encaja son por fallos puntuales personales, porque ayer los dos goles, primero con espacio y en velocidad, Bissell está muerto y le gana muy bien Danjuma, y en el segundo, joder, ahí hay un desentendimiento, un desencuentro, una falta de sintonía entre Oblak y Bissell. Oblak, sí, ahí, para mí, que yo defiendo a Oblak siempre, ahí tiene que salir con autoridad, llevarse a su, correcto, compañero y mandar, eso es, él en el área. O sea, que son fallos muy puntuales que no corresponden a un plan defensivo, sino que es más la falta de atención, de concentración y de forma, sí, ¿no?, de algunos jugadores.
Pero entonces, Antonio, la pregunta ya no, o sea, es evidente que el problema no es el sistema, ni no creo que haya que señalar al banquillo, ni mucho menos, pero entonces, si es un problema de jugadores, ¿necesita refuerzos el Atlético de Madrid?
Bueno, de atención, ¿no? Porque como bien decía Gato, Bissell, sin ser central, fue el mejor central el año pasado, ¿no? Yo creo que a Bissell hay que arroparle a la espalda. Ayer, por ejemplo, Lenormand, que para mí estuvo bien, en el primer gol se queda parado, si veis la imagen repetida, se le ve en segundo plano a 10 metros de Bissell, cuando podía haberse aproximado y haberle hecho más cobertura a Bissell y haber tapado un poco a Danjuma, ¿no? Para mí, lo importante es que no son fallos de sistema que se caen, que hace agua y que te hacen mil ocasiones, sino que corresponde más a la actuación, actitud personal, de atención y concentración, ¿no?, de los jugadores.
Decía que el tridente lo completa Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes.
¿Qué te dejó a ti ayer este empate del Atleti y la Cerámica?
Bueno, que tiene problemas atrás, que no ha corregido el problema atrás. Estoy con Antonio, ¿eh? Creo que ayer fueron dos errores individuales, pero también hubo muchos la temporada pasada. Y yo sumaría a los errores individuales, que es verdad, desatenciones, o sea, también es verdad que estamos a principio de temporada. Yo sí creo que el Atlético de Madrid sufre cuando sus centrales tienen muchos metros a la espalda, y eso ya no es un problema individual, sino que es un problema de posicionamiento. Entonces, el Cholo, si quiere jugar con Bitzel y Azpilicueta, que no son los más veloces atrás, tiene que saber que le van a hacer lo que hizo ayer Marcelino con Danjuma, que es buscarle la espalda con desmarques. Salvo que eso lo corrija Lenormand, pero es que ningún delantero rápido va a buscar a Lenormand, porque Lenormand sí corrige. Entonces, yo creo que tiene que ver con las dos cosas, errores individuales y también posicionamiento, que van a tener que corregir.
Bueno, ayer se estrenaron los tres fichajes, Antonio. Yo creo que Sorloth, bueno, debut con gol, inmejorable. Lenormand estuvo bien en defensa. A mí me dejó un poco frío, no sé si quizá por las expectativas, el estreno de Julián Álvarez, teniendo en cuenta que tuvo pocos minutos también, ¿eh?
Sí, y se le vio fuera de ritmo, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, el Cholo y el cuerpo técnico no son, vamos a ver, no vale ir en contra de sus intereses. Si Julián Álvarez estuviera como un tiro y estuviera para competir al 100%, lo pondrían de inicio. A mí me cuentan que, bueno, me están llevando un proceso ahí de adaptación, y Julián Álvarez, ahí también, al Cholo le gusta cuidar a estos grandes jugadores que llegan, ¿no? Yo creo que va a tener la oportunidad de ir aumentando su dosis de minutos, seguramente la semana que viene, a lo mejor ya es titular, ¿no? Dependiendo de lo que pase durante la semana. Ayer se le vio fuera de ritmo y en 15 minutos es importante. Posible. Sorloth metió el gol, pero fíjate que barajamos durante la transmisión la posibilidad de que hubiera sido sustituido por lesión, nada de eso. El Cholo explicó al final del partido que había tenido poca presencia, poca participación en el juego, y entendió que con Correa, que es más dinámico arriba, iba a tener más posibilidades de hacer daño al Villarreal. Fíjate que Sorloth, además, yo creo que ahí el Cholo se precipitó un poco. Yo habría aguantado a Sorloth y le habría quitado, por ejemplo, en el 60, ¿no? Porque le quita. Él ya tenía claro el cambio, y cuando hace el gol, en el minuto, en las postrimerías del primer tiempo, y yo creo que ahí el Cholo, fíjate, debía haber aguantado un poco los caballos y haber dicho, venga, le voy a aguantar, ha hecho el gol, voy a ver 15 minutos más y luego cambiarlo. Pero bueno, al final son movimientos que normalmente
la explicación, además, Ruiz, fue un poco raruna, porque dijo el Cholo, no estaba participando en el juego. O sea, si es que tuvo un buen centro de Barrios y metió el gol,
yo creo que no estuvieron momento, ¿no?
A los que yo escuché ayer en el micrófono Antonio Ruiz, no los noté muy afortunados. El Cholo, en la explicación del cambio de Sorloth, creo que se equivoca. Y luego Llorente da una explicación que dice que es que se tienen que adaptar los nuevos fichajes. Y para mí ayer los dos fichajes que juegan de titulares, Sorloth mete un gol y Lenormand es el mejor de los centrales. O sea, se tendrán que adaptar los otros nueve que jugaron, que ya estaban el año pasado, porque los dos claro, de ayer...
Yo creo que habla de adaptarse todos, ¿no? Incluido ellos, ¿no? Los que ya estaban, digo, de conjuntar un poco el nuevo plan, la nueva idea, el nuevo preparador físico, ¿no? Que también cuenta... El plan físico es muy importante, ha cambiado todo, o ha cambiado mucho, y también acostumbrado al trabajo del profe Ortega durante 10, 11 años. Bueno, todo tiene su tiempo y ayer fue el primer partido, ¿no? Yo creo que hay que aguantar también los caballos de la crítica, porque ayer fue importante no perder, porque el Villarreal a mí me gustó mucho, ¿eh? Creo que tiene un equipo para meterse.
Eso es verdad. Yo creo que es el rival, el Atleti ha tenido el rival más difícil de los tres grandes. O sea, el Madrid contra el Mallorca no era tanto el rival, aunque está muy bien el Mallorca, y el Barça con el Valencia fueron dos equipos de chavales. Yo creo que el Atleti ayer jugó contra un equipo que, si termina de cerrar lo que tiene que cerrar esta semana en el mercado, va a ser el que va a pelear la cuarta plaza de la Champions.
¿Le falta algo, Gato, a este Atlético de Madrid? ¿Tú crees que necesita algo más para terminar de rematar la plantilla, o con lo que tiene ahora mismo le da para competir lo que quiere?
Es obvio que lo que hemos reivindicado aquí, que ya viendo Simeone, ¿no?, que es un central izquierdo, eso está claro, porque además se han ido dos, tú has traído uno, aunque sea solo por cuota tienes que traer uno, y aparte es que lo está reivindicando. Es verdad que Costis le había convencido en el pretemporada, pero no le ha dado para lo que él quiere. Y luego yo creo que Gallagher le va a dar mucho a este equipo, porque es un tipo que es pulmón, le juego, le va a dar muchísimas alternativas en el medio campo. Sin quitarle méritos a lo que hizo ayer Pablo Barrios, que me parece que adquirió los galones y una jerarquía en el juego del equipo fundamentales para lo que necesitaba, y viendo que el gran Coque, pues poco a poco, inexorablemente va a camino de su fin, ¿no? Pero le queda mucho que hacer a Coque. Yo creo que Barrios ayer me gustó mucho cómo asumió esa responsabilidad sin estar el capitán ahí.
Antonio, por eso te iba a preguntar, hablaba Gato de Gallagher, Joao Félix, ¿no?, que ha viajado a Londres esta mañana, y cómo está la situación de la llegada de Gallagher.
Me cuentan desde dentro del club que Joao Félix ya ha pasado el reconocimiento médico y que tiene que firmar toda la documentación. Hasta que no se remate el último detalle de la salida de Joao Félix, no va a activarse la de Gallagher, porque ya pasó que estuvo una semana en Madrid Gallagher y se tuvo que volver. Así que ahora que ya está todo lanzado, van a esperar a que se firme todo con Joao Félix, y luego vendrá Gallagher, que prácticamente lo tiene todo hablado, ¿no? Sería solo llegar y firmar. Entre hoy y mañana me decían que quieren hacerlo oficial todo, y mañana por la noche participar Gallagher también de ese show que está programado en el Metropolitano.
¿En cuánto se ha valorado Ruiz al final a Joao Félix por el Chelsea?
Más 52, o menos. 50, 52 millones.
Si el Atleti consigue sacar 80 millones de euros por Joao Félix, Marsamo, Morodion, es un buen mercado de ventas, ¿eh? Creo que es un buen precio por los dos si consigue hacerlo de Samu Morodion.
Claro, para mí Joao Félix, después de donde viene, 52 millones es una bicoca.
Es un
regalazo.
Es el 20% de
que valga lo mismo casi que Nico Williams, es un escándalo en el mercado.
Exacto.
Para mí el mercado de Atleti es roza a la perfección, es casi inmejorable, ¿eh? El mes de mercado que lleva es muy, muy bueno. Lo próximo del Atleti, además de lo que ha dicho de Antonio, el Liga es el domingo 9:30, partidazo, ¿eh? Atlético de Madrid-Girona. Duelo de Champions entre dos equipos Champions de la Liga Española, así que lo iremos contando a lo largo de la semana. Muy bien, pues Antonio Ruiz, Rubén Martín y Juan Gato, si no tenéis nada más que decir, os dejo que descanséis.
Un abrazo fuerte, Dani, y me gusta mucho cómo lo haces, chico.
Bueno, hombre, de momento no me han echado.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, Rubén. Solo quería presentar para que Rubén Martín me dijera esa frase.
Enhorabuena por el programa.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seguimos en Deportes COPE y hablamos ahora del Real Madrid. Por eso está aquí a mi lado Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y aunque el equipo esté de descanso, dos días, ¿no? Les ha dado
sí,
Ancelotti.
Dos días estaban previstos, hay que decirlo, porque hay gente que dice, si empataron, ¿por qué? Bueno, pues al
y
final...
La gente sorprende, ¿no?
Exacto.
Empieza la liga y dicen,
bueno,
oye, esto...
Pues, la gente normalmente libra dos días, ¿no? Ellos no pueden hacerlo durante buena parte de la temporada, no descansan ni un día, pero también el descanso en el deporte es importante para reactivarse, y después de, sobre todo, de una pretemporada, bueno, pues tenían 2 días, cada uno libre para hacer lo que le dé la gana y disfrutar de sus familias, amigos o de lo que consideren.
Las dos noticias de hoy, una viene de Francia y la otra de Brasil, aunque bueno, es de un jugador del Madrid. La de Francia es lo que publica Le Monde, que tiene que ver con Mbappé y con el PSG.
Bueno, que sabes que esto ya viene de largo, porque el año pasado, cuando ya comunicó que no quería renovar, tenía que cobrar en septiembre una parte de la prima por haberse quedado, aquella que le prometieron, y no se la han pagado. No se la pagaron entonces, ha pasado todo el año y no se la han pagado. Así que de aquella le debían un tercio de la prima, que son unos 36 millones de euros brutos, siempre hablando en brutos. Y en los últimos 3 meses, como ya Al-Khelaifi se dio cuenta que de verdad se iba Mbappé, pues tampoco quiso pagarle las nóminas, por decirlo de alguna manera, de los meses de abril, mayo y junio. O sea, en total 18 millones de euros aproximadamente por esos 3 meses, cada uno 6, con lo cual significa que al final el Paris Saint-Germain le debe a Kylian Mbappé 55 millones de euros, 54, casi 55. ¿Qué ha hecho el jugador? Bueno, denunciarlo ante las comisiones de la Liga de Fútbol Profesional y también de la UEFA, y además ha ido a las comisiones, digamos, de las licencias. O sea, decir, tú tienes que cumplir el reglamento financiero, y si no estás al corriente de pago con tus jugadores, pues entonces corre peligro tu inscripción en las competiciones. Primero puso la reclamación ante la Liga de Fútbol Profesional Francesa el 8 de agosto y el 13 de agosto lo hizo ante la UEFA, ante la Comisión de Licencias. Así que vamos a ver qué dicen los dos organismos, porque tendrán que pronunciarse al respecto y si le dan la razón o no a Kylian Mbappé, y a ver qué consecuencias tiene esto en el Paris Saint-Germain, sobre todo con respecto a la UEFA, que ya sabes que la UEFA es muy importante cumplir las reglas financieras. Bueno, pues vamos a ver si le meten mano al Paris Saint-Germain por esta circunstancia o no.
Muchos dirán que Mbappé no perdona un euro, pero bueno, al final reclama lo que es suyo, ¿eh? O sea, que tampoco la gente no se lleve las manos a la cabeza.
Es que a mí me hace mucha gracia eso. ¿Y quién le iba a perdonar? Es que no estamos hablando de, oye, mira, 20 euros. No, estamos hablando de 55 millones de euros.
Por hacer su trabajo, además.
Exactamente, por algo que tú te has comprometido a pagarle. Otra cosa es que la lectura que hace el presidente del Paris Saint-Germain es que Mbappé siempre dijo que se iba a ir del Paris Saint-Germain dejando las arcas llenas o dejando dinero.
Sí, en buena sintonía, ¿no? Siempre.
Y entonces ellos consideran que buena sintonía es yo te lo quito porque tú un día dijiste...
Y tú no me lo pides.
Exactamente. Que yo, como tú ya dijiste que me ibas a dejar dinero cuando te fueras, pues yo decido, porque es mi decisión y no la comparto contigo ni lo consulto contigo porque yo lo decido, pues retenerte y no pagarte este dinero. Bueno, pues me parece que, no sé, que no son formas de actuar, ¿no? En ningún caso, en ningún momento de la vida, pero menos todavía en 2024.
Y la otra polémica, o del otro lío, no sé cómo catalogarlo, la verdad, es Rodrigo, bueno, que se ha metido un poquito en un berenjenal, ¿no? En redes sociales.
Aparte que, fíjate, que es una cosa, porque todo nace por esa foto de, vamos a decir, el periódico, ¿no? De Marca, sí. Marca, cuando hace la portada, porque yo creo que les cuadra más el nombre de la BMW, en una foto en la que estaban Rodrigo, Mbappé, Vinicius y Bellingham, lo que hace el diario Marca, por decirlo de alguna manera, es sacar a Rodrigo de esa foto. Entonces, para que le cuadre el nombre de la BMW, y desaparece Rodrigo de esa foto, y él utiliza esa foto como para reivindicarse, y sobre todo después de marcar el partido contra el Mallorca, que ya te decía ayer que, por ejemplo, llamó la atención su celebración, que era como señalándose el escudo, como diciendo aquí estoy yo, he marcado. Bueno, pues luego puso ese post en su canal de YouTube, que muy poca gente sabía que existía. De hecho, pues fíjate, tiene 69.000 seguidores, seguramente que a lo largo del día haya subido. Y yo creo que en cuanto se vio, en cuanto trascendió, en cuanto se dieron cuenta que era una pataleta, porque yo creo que el primero que ha destacado y que ha dado cariño a Rodrigo en este inicio de temporada ha sido su entrenador, que es lo que le tiene que preocupar ahí.
No sé si tendrá algo que ver. Rodrigo, cuando acaba la temporada, hay unas declaraciones suyas que, bueno, no sientan muy bien en el madridismo, porque, bueno, parece que se deja querer, ¿no? Un poco por el Manchester City, deja un poco la puerta abierta a su futuro en el Madrid. Pero es verdad que Ancelotti, a lo largo de la pretemporada, lo que ha hecho es mimarle y darle cariño a Rodrigo.
Porque además, todos sabemos que Ancelotti es un gran, aunque él no, a él no le gusta que digamos esa palabra, pero para mí es un gran gestor de vestuario. O sea, que él lo toma como una ofensa, porque hay gente también que se lo dice como una ofensa, pero nosotros lo decimos como un elogio.
Tiene mucho mérito.
Para mí es muy difícil gestionar tantas estrellas, tantos egos y hacer que todo el mundo esté contento, ¿no? Y Ancelotti ha procurado desde el primer momento dar eso, ¿no? Cariño, que Rodrigo se sienta importante, que aparezca en los focos, que no se le aparte esa foto, que se señale a los cuatro superestrellas, a los cuatro magníficos, al final, que tenga cabida para todos los elogios, ¿no? Entonces yo creo que no sé, entiendo que tampoco es una cosa seguramente solo de Rodrigo, sino también de su equipo de comunicación, de la gente que le rodea, de su entorno, poner ese post y cuando te has dado cuenta de que te has equivocado, bueno, pues lo borras. Pero ahí queda, y como vienes de un empate y como están de vacaciones en los jugadores, bueno, de días libres, pues se le da mucha trascendencia, mucha más trascendencia que si mañana estuviéramos ya jugando un partido de Champions y hoy fuera la previa.
Sí, la situación no es la mejor, pero exacto. Bueno, rectificar es de sabios. Arancha, si no tienes nada más.
Pues nada más, que mañana vuelven a las 10 de la mañana, así que mañana veremos las caritas que tienen los jugadores, es lo que tanto le gusta a Lama, las caritas. ¿Qué caritas
las
tienen?
Caras, hay que ver
sí,
las
sí,
caras.
Sí, las caritas.
Gracias, pues Arancha.
Un beso.
Y hablamos del Getafe. Está por ahí Gema Santos, me parece. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estoy, mi querido Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Porque esta mañana te has pegado una triple presentación. Así a falta de una has dicho tres de golpe.
Bueno, y otras tres que vamos a tener el jueves, que lo comparto contigo ya y con todos los oyentes. El jueves presentarán en el Geta a Carles Pérez, a Juan Berrocal y a Uche. Lo de Uche, a ver si nos habla en un inglés que le entendamos un poquillo mejor, ¿eh? Ya te aviso. Bueno, pero hoy, como bien dices, ha sido el turno para Jiří Letasek, el portero checo, para Alex Sola y para Peter Federico. Letasek ha dicho que está felicísimo por recalar en la liga, que no tiene palabras para agradecer cuánto ha hecho el Getafe por él en este mes que lleva aquí en el conjunto azulón. Dice que no se lo pensó cuando le llamó al Geta y que sabe que, hombre, que Soria, que lleva muchos años, que es buenísimo, pero que sueña con conseguir la portería. También te hablo de Alex Sola, que tenía más ofertas, pero que está súper contento de fichar por el Getafe porque se identifica enormemente con el conjunto azulón. Y con respecto a su polivalencia, que ya lo vimos en San Mamés, dice que desde que debutó en el Numancia, está acostumbrado a jugar en las cuatro posiciones de banda y que con tal de jugar, que donde le pongan. Y te hablo también de Peter Federico. Qué bonita la historia de Peter Federico, Dani. De niño jugó en el Getafe Olímpico.
Sí,
y
vuelve a casa, puedo decir que vuelve a casa.
Exacto.
No todo el mundo lo sabe, pero vamos, es así.
Es verdad, y soñaba cuando era niño con ser jugador del Geta en el futuro porque les veía cuando él jugaba en la ciudad deportiva del Geta, así que imagínate qué contentísimo está de volver al Coliseum.
Sí, bueno, al final lo veo como vuelta a casa. Como bien te he dicho, veía al Getafe, veía a los jugadores pasar cerca mía y bueno, al final ha sido un sueño estar aquí, como he dicho. Estoy súper feliz de estar aquí y voy a darlo todo.
Un Peter Federico, Gema, que no todo el mundo lo sabrá, pero ha jugado los Juegos Olímpicos, eso sí, con República Dominicana.
Porque sus papás son de República Dominicana, él tiene 7 hermanos, algunos tienen la nacionalidad dominicana, pero él tiene doble nacionalidad y se decidió por República Dominicana, claro, evidentemente por las raíces de su familia, y es verdad que ha sido incluso rival de España en los Juegos Olímpicos, pero vamos, que está felicísimo, un chico súper majo. Y te cuento, en lo estrictamente deportivo, unido al mercado de fichajes, que Gené sigue entrenando, Dani.
Bueno.
Yo este culebrón de tengo la oferta de Arabia sobre la mesa, pero quiero renovar, pero no te presento la renovación, pues me cojo la oferta. No, pero ahora me quedo, juego en San Mamés, me tiene desconcertada. O sea, Gené sigue entrenando. Vamos a ver en qué acaba lo suyo.
Creo que llevo escuchando el nombre de Gené cada verano desde hace no sé cuántas temporadas, allá por, no sé, hace cuántos años, tuvo una gran oferta.
El primer año que llegaba a los 20 millones de euros, creo recordar, ¿eh? Lo que pasa que la rechazaron porque en el siguiente año era cuando estaba Ramón Planes, sí, la primera etapa, me acuerdo perfectamente que fue como, pero ¿cómo lo habéis rechazado? Pues porque pensamos que a este nivel, el año que viene, podemos sacarle incluso más y nos va a rendir a nosotros tener un central así.
Muy bien.
Y luego, Gema, mira, va por la séptima temporada.
Bien, pues sí, al final ha echado raíces en Getafe. Gema, si no tienes nada más, nos seguimos escuchando esta semana porque vas a traer muchas cosas a este programa, o sea que...
Sí, tenemos. El jueves la presentación, el viernes a escuchar a Bordalás, pendientes también del mercado de fichajes. Bueno, tenemos mucho, sí, en el conjunto azulón.
Un beso, Gema.
Un beso a mi Dani.
Y en el Leganés también esta mañana presentación. Está aquí Jorge Pérez. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Has estado con Renato Tapia, que ha sido presentado esta mañana en Butarque.
Sí, a las 12 de la mañana comenzaba la presentación del jugador peruano. Es el último fichaje del Leganés en compañía de Chema Indias, el gerente deportivo del club en la presentación. Y ha durado una media hora. Ha posado con su nueva camiseta, con el dorsal 5. Ha comparecido a los medios donde... Ha estado muy tranquilo, se nota que es un jugador con experiencia y que ya ha jugado pues varias temporadas en la liga. Y ha dicho que está buscando un paso así en su carrera, que está muy contento de llegar al equipo pepinero y que desde donde le toque jugar va a sumar. Recordamos que ya pudo contar con minutos en el empate ante los Osasuna en Pamplona, pero entró de central, una posición menos recurrente para él. Él está pues más acostumbrado a jugar de pivote defensivo, pero sabe que cualquier posición va a aportar.
Y junto a Renato Tapia estaba en la presentación Chema Indias, que es el director deportivo del Leganés, y ha hablado, o más bien le han preguntado, ¿no?, por esas palabras del míster Borja Jiménez, pidiendo más fichajes. No sé qué ha dicho Chema.
Bueno, pues ha aclarado que han traído a Renato Tapia de mediocentro defensivo, no de central. Recordamos que Borja Jiménez compareció a los medios y dijo que aún esperaba más fichajes, entre 6 o 7, y él se ha reído, o sea, ha dicho que bueno, que dependiendo de cómo vaya el mercado, pues van a esperar más fichajes. Dice que dependiendo de cómo jueguen los jugadores y cómo lo hagan, pues verán si necesitan reforzar la plantilla o no. Ha afirmado que aún queda mercado y que tienen que intentar alguna incorporación más para que mejore la plantilla. Recordamos que Renato Tapia es el tercer fichaje del mes de agosto y bueno, veremos cuántos más vienen.
Pues estaremos atentos al mercado en Butarque del Leganés y a ver si sigue reforzándose. Jorge Pérez, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Hablamos ahora de baloncesto con Rubén Parra y nos vamos a dar una vuelta por la Vuelta a España.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la malla de 5 kilos de patata lavada a solo 89 céntimos el kilo. Hasta el 22 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Y un día más hablamos de baloncesto, del Real Madrid de baloncesto. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Dani?
Era un secreto a voces, pero bueno, y se ha hecho oficial la llegada o el regreso de Usman Garuba al Real Madrid.
Era tan secreto a voces que yo, hablando con el Madrid hoy, pensaba que ya era oficial Garuba. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, pensaba que ya lo habían hecho oficial a lo largo del verano, pero no. Lo han hecho oficial hoy. Garuba vuelve tras 3 años a caballo entre la NBA y la Liga de Desarrollo, como te comentaba antes, en el tramo nacional. Ha estado en los Rockets y en los Warriors. Al principio en los Rockets sí tuvo más minutos, en los Warriors ha jugado más con el equipo de la Liga de Desarrollo, pero bueno, muy joven, solo cuenta con 22 años, 3 temporadas con el Real Madrid, hasta el 30 de junio del 2027, y me parece un buen refuerzo para el juego interior, sobre todo tras la salida de Poirier y la inminente de Yabusel, que todavía seguimos sin saber qué pasa con la cláusula, pero entendemos que terminará saliendo el jugador francés. Es la cuarta incorporación, Garuba, del nuevo proyecto blanco, tras anunciarse el fichaje de Andrés Félix, de Xavier Razan Meis y de Serge Ibaka. Y me sigue pareciendo que va a faltar algo más al Real Madrid, porque se queda con una plantilla de 13 jugadores contando a Ndiaye y a Hugo González, que son dos chavales. Que bueno, Ndiaye yo creo que ya es jugador de la primera plantilla a todos los efectos, pero Hugo seguirá alternando, entiendo, el primer equipo con el segundo.
Acabo de meter en internet, Parra, edad de Usman Garuba, porque has dicho 22 años y no me lo creía. Pero no me lo creía porque es que me dio la sensación de que se fue a la NBA hace 1000 años.
Pues hace tres, con 16,
sí.
Es que
salió, se fue muy joven, claro. Sí,
Usman debuta con el Madrid con 16 años, es como Doncic, o sea, son dos de los jugadores más jóvenes en debutar en la Casa Blanca, y después de ganar el europeo sub-18, está un año más en el Madrid, y luego ya se va, que es elegido el mejor jugador joven de la Euroliga, y después ya es cuando se va a la NBA.
Muy bien, Parra, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Ahora sí, a la Vuelta Ciclista España.
Es la cuarta etapa, es una etapa atractiva, es una etapa de montaña y por eso situamos la carrera con Eri Frade. ¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Es una etapa a la que le faltan 66 kilómetros y 700 metros para la línea de meta en el primer alto, primer final en alto de esta vuelta de primera categoría, el durísimo Pico Villuercas que viene de hacer Quique Iglesias con el coche de Óscar Pereiro. Hola, Quique, detalles, porque no es la misma subida que la otra vez.
No, sí, se subió, pero de paso. Luego bajaron, luego hasta Guadalupe y volvieron a subir por otra vertiente, pero sí, es durísimo, es el hormigón armado. Son 3-4 kilómetros muy duros, luego el final ya en mejor asfaltado suaviza, pero es evidente que es una de las vueltas típicas, uno de los puertos típicos en esta Vuelta a España.
Armirail, Castrillo, Zana, Moniquez y Vizcarra aventajan al pelotón en 2 minutos y 8 segundos.
Muy bien, chicos, pues aquí os lo dejo ya preparado, ¿eh? Os dejo aquí los trastos para que nada, en 7-8 minutitos empecéis a contar ese final de la etapa, de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista España. Un abrazo a los dos.
¡Hasta luego!
Y hasta aquí Deportes COPE de este martes. Como les digo, ahora, después del boletín informativo, la vuelta en COPE con todo el equipazo. Luego 8:30 con Carlos Saez, que vuelve de sus vacaciones. Y esta noche el partidazo con Luis Munilla. Un abrazo, que tengan muy buena tarde.